En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
De la mañana, segunda hora de este programa, de este Hoy en Madrid, una segunda hora en la que ya sabéis, nos gusta fijarnos en nuestros mayores, en aquellos que tenéis ya unos añitos, pues para contaros diferentes historias, para demostrar que se pueden vivir muchos años, hacerlo con calidad de vida, que es lo importante, y que sigue habiendo muchas cosas, muchas actividades pensadas, dedicadas a vosotros, pues para precisamente, por ejemplo, ¿por qué no acabar con esa brecha digital? Vamos a hacer un recorrido por la Comunidad de Madrid, vamos a fijarnos, bueno, pues por ejemplo en una ruta de senderismo que se va a realizar por la zona de San Sebastián de los Reyes y a la que os podéis apuntar, y os lo vamos a contar, claro que sí, con la ayuda de nuestros compañeros de Mundo Mayor. Enseguida vamos a ir metiéndonos en asuntos, vamos a ir contándoos estas historias, pero ya que estamos buscando actividades gratuitas que se desarrollan en nuestra ciudad de Madrid, contaros que también vamos a tener la oportunidad de disfrutar en la Plaza de Callao mañana sábado por la tarde de diferentes actividades. A partir de las 5:30 de la tarde también se va a convertir en una auténtica fiesta. Fijaros, va a haber actuaciones de magia, va a haber acrobacias, vamos a tener una batucada, que este le gusta mucho a Cecilia Sánchez, lo sé yo, enseguida se lo voy a preguntar. Va a haber piñatas virtuales, vamos a tener tweets, vamos a tener música con el musical A Quién Le Importa, va a haber un presentador que es todo un DJ, y todo esto tiene que ver con que Rodilla, seguramente en más de una ocasión habéis comido alguno de sus sándwiches, celebra 75 años, 75 años que han pasado ya desde que abriera la primera de sus tiendas, así que quiere celebrarlo con todo el mundo, con toda la familia, y han creado todas estas actividades, recordamos, gratuitas en la Plaza de Callao mañana sábado a partir de las 5:30 de la tarde. Así que a disfrutar.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
A Sergio Rodríguez también le gusta, pero yo sé que a Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, mucho más. Cecilia, muy buenas.
Muy buenas.
¿A qué te gusta a ti la batucada?
Sí, me gusta. Además, lo he hecho, aunque ahora ya me he ido. Ahora estoy haciendo más zumba.
¿Sí?
Pero sí que he tenido mi época.
Vaya.
Sí, sí. Es divertido. Estás haciendo ejercicio, pero pasándotelo bien.
Claro, porque hay mucha música, porque hay mucho movimiento.
Sí.
¿Lo recomiendas?
Sí, yo lo recomiendo. A todas las edades, además.
Sí, hombre, porque, claro, pues a lo mejor pues que tengamos que hacer un poquito menos, porque
sí,
nos cansemos más,
o la profesora,
porque hay mucha
profe,
energía, claro.
Claro,
pero
el profe lo adapta un poco al nivel de cada uno, ¿no? De persona mayor, joven, o ya no eso, sino la preparación física que tenga. Se puede hacer más bestia o más suave.
Claro, y es verdad, oye, muchas veces nos sorprendemos. Yo voy a clase de pilates, en mi clase tenemos opciones de todas las edades, diríamos. Hay desde chavalillas de 15, 16 años hasta señoras ya más mayores que podrían estar cerca de los... yo creo que prácticamente de los 70.
Sí.
Y muchas veces te sorprende la elasticidad que tienen las más mayores, sí. Cuidadito, ¿eh?
En la mía de zumba pasa lo mismo. Hay de todas las edades y pasa igual, ¿eh? Y ojo, porque a lo mejor hay algunos de veintitantos, no somos todos mujeres, no hay ningún hombre que se haya apuntado a zumba, pero las de veintitantos, ves la elasticidad y ves alguna que lleva unos cuantos años, tiene a lo mejor 60, 60 y algo años y llevan varios años haciendo esto y sorprende, ¿eh?
Es sorprendente, y es algo que llama la atención y que por eso siempre lo decimos, ¿no? Nunca es tarde y siempre mantiene, siempre está bien el seguir manteniendo una actividad física que nos ayuda a encontrarnos mejor con nosotros mismos y además a que nuestros músculos, que nuestro tono muscular esté bien y ayude también a los huesos, que a lo mejor estos sí están un poquito más débiles. Entonces, si tenemos ahí reforzada la musculatura...
Bueno, chicas, tienda a la vez para los extensores. ¿Me dejáis un ratito?
Sí, hombre, claro que te dejamos. Oye, en mi clase había chicos en la de pilates, pero es verdad que también desertaron.
Si suelen ser mixtas o solo...
Son mixtas, claro. Pero teníamos dos chicos y creo que aguantaron el primer trimestre y alguno llegó
menos constantes que
a
las
primer
chicas.
Trimestre y medio.
¿Sí?
Sí, Y menos flexibilidad tienen los chicos. Eso también lo he notado mucho, ¿eh?
Eso pasaba también en la
menos
facultad.
Menos flexibilidad. También tenían menos flexibilidad.
No, menos constancia.
Según se vaya viendo. Oye, vamos a meternos ya en asunto, aunque estábamos hablando de asunto importante.
Me ha dejado Zabala.
Porque el ejercicio físico es fundamental a cualquier edad.
Yo he venido
edad.
Corriendo por las escaleras para llegar a tiempo, porque Zabala se lo sabe todo.
¡Qué barbaridad! Era una fuente de sabiduría.
Sí, lo acompañar abajo al hall y ¡buf!
Sí, sí.
Tengo que subir
lo
con
dicho,
resuello.
Que como yo sé que todos os ha pasado un poquito lo mismo, que queríais saber más de historia, y le inventamos otro día para que venga y para seguir escuchando esta auténtica clase sobre Isabel la Católica que nos ha dado a nada. En cuestión de unos 10 minutitos. Nosotros queremos avanzar precisamente también en este tiempo de radio, en esos asuntos que nos interesan, en esa accesibilidad. Uh-huh. Y yo lo decía antes, ¿no? Cuando hablábamos de qué iba a suceder en Senet tu Divino Tesoro, que buscábamos quizás esa accesibilidad en todos los asuntos, que no solamente accesibilidad es eliminar barreras arquitectónicas, que la accesibilidad también está cuando yo tengo un ordenador delante y cuando quiero acceder a determinados contenidos.
Por ejemplo, por eso queríamos hablar hoy de las dos cosas, ¿no? Porque se trata de... son tareas pendientes que tenemos para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Eliminar esas barreras que dificultan su día a día, arquitectónicas, tecnológicas, y si bien como bien, porque además como sabemos, dentro de unos 30 años en España más del 30% de la población será mayor de 65 años, así que es conveniente que trabajemos ya para eliminarlas. Pues precisamente sobre mayores, accesibilidad y brecha digital, el próximo jueves 3 de abril se va a celebrar el tercer foro de accesibilidad que organiza ThyssenKrupp en casa, con dos temas que nos interesan mucho dentro de esta sección, el turismo accesible y mayores 2.0. Se conocerán iniciativas pioneras, punteras e interesantes que se están llevando a cabo, y nos lo va a contar, a ver qué nos puede adelantar de este evento, el director de ThyssenKrupp en casa, Marc Albert. Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, bienvenido. Cuéntanos, porque habéis preparado, desde luego, un programa interesante, ¿no?, para el jueves.
Bueno, claro, a ver, nosotros generalmente somos una empresa que está como en el ámbito de la accesibilidad para la gente y buscamos soluciones para cualquier situación, y no solo en sillas, también en plataformas y en verticales. Pero nuestro objetivo va más allá. Va lo que tú decías antes, de mentalizar a la gente para estar preparado cuando ya tienen esa necesidad. Y una parte de concienciar a la gente que todavía tienen las piernas funcionando perfectamente es, por ejemplo, hacer este foro. Ya es la tercera edición que hacemos, y precisamente los dos mesas que tenemos ahí, uno es de turismo accesible y la otra es de mayores 2.0.
¿Qué es lo que vamos a poder ver en cuanto a la accesibilidad en turismo y mayores 2.0?
Pues empiezo con el tema de accesibilidad en turismo. Pues, por ejemplo, nosotros hemos empezado una iniciativa que se llama Regala Accesibilidad, y también tenemos creado una página web, regalaaccesibilidad.com. Y ahí hemos cogido básicamente la idea que hay de los smart boxes, donde puedes hacer diferentes actividades, viajes o estancias en diferentes ciudades, y lo hemos adaptado de tal forma que con este producto la persona que lo regala puede estar seguro de que todo está en orden para una persona que también que tal vez ya no pueda andar bien o está en silla de ruedas o similar.
Hay muchos lugares, diríamos, o muchos hoteles para vivir estas experiencias que se están adecuando un poquito a esa accesibilidad para personas mayores, para personas que no tengan algún tipo de discapacidad. En este caso, hablamos de aquellos, bueno, pues que la movilidad reducida a lo mejor llega precisamente por el paso de los años. ¿Hay mucha oferta, Marc?
Pues, a ver, el tema es ese, de que todo el mundo les gusta decir de que están como haciéndolo, pero muchas veces las instalaciones solo están como a medias. Que tienen un ascensor, muy bien, pero el ascensor ahí no se acaba. Es decir, si la puerta de las habitaciones no está suficientemente ancho, o en el baño no están las posibilidades, entonces como a medias. Y según quién persona le sirve y según qué persona no le sirve. En nuestro caso, todos los hoteles o hostelería que colaboró con nosotros en esto, pues lo tienen como completamente adaptado, y de esa forma es la seguridad.
Sí, para no llevarte luego la sorpresa.
Claro, el chasco.
Claro, de pensar que vas a ir a un hotel accesible que queda a la mitad, como decía Marc.
Sí, es que por ejemplo, de que si tienen un plataforma salvaescaleras, pero justo en tal momento están reformando una parte del hotel, pero esto no lo anuncian y entonces estás ahí y tienes el problema. Y para quitar esta preocupación de la mente de las personas afectadas, pues de esa forma lo pueden estar seguros.
Marc, además, Mayores 2.0, ¿cómo es la situación actual de los mayores? ¿Se está superando la brecha digital?
Pues la verdad, cada vez más. Nosotros mismos estamos sorprendidos de más de, por ejemplo, el 70% de los fans que nosotros tenemos en nuestra página Facebook.
¿Sí?
Ya tienen más de 65 años. Y tenemos un montón de fans ya. Casi 10.000. Y queremos llegar con queremos superar los 10.000 en las próximas semanas.
Bien.
Y de estos, más de 70% por encima de 65 años, significa que ya cada vez más personas están en Internet. También, bueno, para, decimos, acortar distancias, lo usan igual que los jóvenes, solo tomando contacto de viejos amigos, etcétera, y cada vez están más espabilados.
Eso está bien, hay que espabilarse y no perder ningún tren, que esto de la brecha digital no nos gusta. Cecilia, por cierto, que Mundo Mayor participa, ¿no?, en este apartado Mayores 2.0.
Sí, nos han invitado ellos, gracias. Estará Juan Ramón Arroyo, el director de Mundo Mayor, moderando esta mesa de Mayores 2.0. Bueno, pues la experiencia, es verdad que nosotros sí que también estamos trabajando desde hace muchos años para superar esta brecha digital. Además, habrá ejemplos de otras personas que estarán en la mesa, alguna persona mayor que contará su experiencia, y todo este evento de ThyssenKrupp en casa se va a poder ver por streaming en la página en YouTube, en el canal de Mundo Mayor. Pones Mundo Mayor y te aparecerá el evento de ThyssenKrupp en casa desde las 10 de la mañana, o sea que lo puede ver la gente el jueves. La gente que no pueda asistir también lo podrá seguir por internet.
Bueno, pues ahí están los datos y esa información que yo creo que nos va a venir muy bien conocer a todos, sobre todo a los mayores. Marc Albert, director de ThyssenKrupp en casa, muchas gracias.
Sí, ha sido un placer. Déjame añadir dos cosas. Uno, que también va a ser visible en nuestra página web salvaescaleras.com, y por nuestro parte será un placer de teneros ahí.
Gracias.
Perfecto. Dicho queda. Hasta luego, Marc.
Hasta luego. Gracias.
Ay, bueno, pues vamos a recorrer también nuestra Comunidad de Madrid, vamos a buscar también esos lugares accesibles para todos, bueno, pues para disfrutar del tiempo libre, que nos gusta, que hemos decidido desde que hemos empezado el programa que el sábado no va a llover, aunque luego a lo mejor nos lo dice Montse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera, así que oye,
que no. Nos tapamos los oídos.
Que no llueve mañana.
Lo hemos decidido.
Yo he aplazado una comida.
Que no sabemos si va a llover o no, que Montse seguro que viene y nos dice que va a llover, pero desde que hemos hablado, como hay tantas cosas para el sábado, hemos decidido que no llueve.
Vale, vale.
Y que si llueve, nos da igual porque nos vamos a poner el chubasquero.
Te adaptas y ya está, o te tapas los oídos para no escucharla luego.
También, ¿verdad? Es verdad. Así que dicho esto, vamos a disfrutar de un maravilloso tiempo y con muchas actividades. ¿A dónde nos vamos, Alcalá de Henares?
Pues llega la Feria de la Salud del 2 al 5 de abril. El lema esta ocasión es: nos vacunamos, nos protegemos, porque quieren sensibilizar a la población en general sobre la importancia de las vacunas debido a la aparición o repunte de determinadas enfermedades. Pero habrá más, por ejemplo, paseo saludable con mediciones de glucosa antes y después, talleres y charlas sobre salud para mejorar la prevención e incluso charlas para mejorar la salud de nuestros animales de compañía. En los centros de salud veréis todo el programa completo.
Nos vamos al Comendas porque allí han organizado un viaje a Torija, en Guadalajara. Torija.
Que no Torija.
No, que también nos apetece y no me habéis guardado ninguna,
un
creo.
Castillo.
Ay, lo
siento. Reivindicaciones al final. Bueno, allí es un municipio muy conocido como Puerta de la Alcarria porque da paso precisamente a esta comarca, ya sabéis, de la miel. El castillo se encuentra, como decía, en perfecto estado de conservación. Es impresionante, se ve desde la carretera. Os permitirá conocer a fondo pues esa fortaleza medieval. El que quiera, pues tiene que apuntarse en el centro de mayores para solicitar plaza. Los días que hay que para apuntarse son del 7 y 8 de abril, los dos. Os lo decimos con tiempo para que no se os pache la fecha, claro.
Guadalís de la Sierra también hay un viaje de 5 días a La Rioja. Entre las excursiones que hay organizadas visitaréis Aro, las bodegas, Logroño, Nájera, San Millán y los monasterios de Suso y Yuso. Guardia, Vibriesca o Miranda de Ebro. Habrá bailes, ricas comidas y mucho más. El viaje del 8 al 12 de mayo. Pero os tenéis que apuntar ya, cuanto antes, en el Hogar del Mayor.
Venga, vale.
En Hoyo de Manzanares habrá charla para mayores. En esta ocasión se llama La Otra Conquista de América, la lucha por la justicia. Va a ser el próximo miércoles, el día 2, a las 6 de la tarde, en el Centro Municipal de Mayores de Hoyo de Manzanares.
Navalcarnero, Ruta de las Ermitas. Se ha programado una excursión para visitar las ermitas de la Veracruz, del Nazareno y de San Juan Bautista. La salida es este domingo a las 12 de la mañana desde la oficina de turismo. Cuesta un euro.
Las Rozas. En Las Rozas tenemos un viaje relax. Se llama Galicia Termal y Ruta de las Camelias.
Ay, por favor.
Tratamientos termales en lugares como Ogrove. Allí sabéis que es la patria del marisco, el Grove. Pontevedra, Con Barro. Se puede visitar el Pazo Quinteiro da Cruz, Vigo, La Coruña, Santiago. Además, ocasiones para degustar mejillones, vino a bordo de un catamarán, y la fiesta de la Queimada. El viaje será a finales de mes de abril, pero tenéis que reservar plaza. Para ello, ir al Centro de Mayores, El Baile o al Centro de Mayores de Las Matas, en Las Rozas.
San Sebastián de los Reyes, ruta de senderismo por nuestro entorno. Salida el próximo viernes 4 de abril desde el Centro Gloria Fuertes a las 9 de la mañana. Se pueden apuntar hasta 25 mayores del municipio y es una actividad gratuita.
Y en Sevilla la Nueva hay otra excursión, en este caso a Pastrana, municipio por excelencia de la comarca de la Alcarria. Ya sabéis, allí estuvo encerrada la princesa de Éboli. Ciudad medieval, declarada conjunto histórico-artístico por la UNESCO, esconde muchos recuerdos, leyendas. La excursión mañana se sale a las 8 de la mañana tempranito, así que al que le interese tiene que ir a la Asociación Socio Cultura de la Casa Grande o al Ayuntamiento de Sevilla la Nueva.
Y en Torrelodones, tercera jornada sobre envejecimiento activo el próximo jueves 3 de abril. Son unas charlas dedicadas a la prevención de accidentes domésticos y hábitos alimentarios. Se impartirán en el Centro de Salud de 11 y media de la mañana a 1 de la tarde el jueves que viene.
Bueno, pues tenemos muchas actividades para todos, claro que sí, para disfrutar. Y bueno, pues de alguna manera aquellos que tengáis alguna alergia, que cada vez sois más, os lo decían, además a lo largo de esta semana, que las alergias al polen de las gramíneas, que son, bueno, pues las alergias que más faena nos están haciendo desde que hemos entrado en la primavera y hasta el próximo mes de junio, están empezando a darse cada vez más en los dos extremos de nuestra vida, en los niños... Sí. Y en los mayores. Y este tema, la verdad, es que nos ha llamado la atención, ¿no? Que quizás los mayores, bueno, pues estén empezando a sufrir más las alergias. Preguntábamos el por qué. Decían que no lo tenían muy claro, al igual que desconocían el por qué se estaban dando cada vez más alergias, bueno, pues llegando a cifras que nos habían estado sorprendiendo, ¿no? Si lo comparábamos con años anteriores. Tal vez la contaminación, tal vez los nuevos hábitos de vida. Son cosas que están ahí. Que están ahí pendientes y que de alguna manera nos hacen a querer hablar también en este tiempo, en este Senectud Divino Tesoro, de las alergias. Alergias de una primavera que está siendo todavía más complicada que la anterior. Son los datos que nos llegaban además al inicio de la estación y de los que queremos hablar con el doctor José Antonio López Trigo, que es el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Doctor López Trigo, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Igualmente, yo no sé si nos puede decir el porqué, y es que nos ha llamado la atención, en esta última semana hemos conocido datos que nos dicen de que las alergias están aumentando mucho en las dos etapas más extremas de nuestra vida, en la infancia y en los mayores. ¿Se sabe por qué la alergia está aumentando en nuestros mayores?
Bueno, pues tenemos idea. ¿Sí? De por qué.
Bien.
Y es que todo lo que tiene que ver con el sistema inmune en las personas mayores va alterándose y va disminuyendo su capacidad de respuesta. Y eso hace pues que en personas, sobre todo en los muy mayores, en determinadas circunstancias, pues el sistema inmune tarda más en emitir respuesta y eso nos hace que estemos más expuestos tanto a temas relacionados con las alergias como temas relacionados con las infecciones.
Ajá. Tiene que ver con nuestro sistema inmunológico, por lo cual tiene sentido que efectivamente cuando somos ya más mayores, estos empiezan ya a estar un poquito más defectuosos, y cuando somos pequeños es verdad que todavía no lo tenemos desarrollado totalmente.
Esa es la doble explicación.
Cuando la persona es mayor y con otras enfermedades que pueda tener, quizá el tener la alergia en esta época del año puede ser más complicado de para sobrellevarla o
sí,
no.
Nos compromete mucho porque una buena parte de nuestros mayores tienen ya de fondo problemas respiratorios, las enfermedades pulmonares crónicas que son, bueno, tienen relativa frecuencia, pero además debiéramos tener en cuenta que hay otros procesos que se pueden descompensar cuando hay una afección alérgica, como por ejemplo los problemas relacionados con el corazón, las insuficiencias cardíacas, cuando la persona tiene una alergia respiratoria, cuando respiramos mal y ventilamos mal, oxigenamos peor nuestra sangre. Cuando nuestra sangre está más defectuosa en carga de oxígeno, compromete la función de nuestro corazón porque le exige más trabajo al corazón, y si este corazón ya está insuficiente, pues lógicamente también va a repercutir. Y luego hay otros procesos que también se ven alterados, como uh-huh. puede ser, por ejemplo, diabetes o procesos que afectan a muchas partes de nuestro organismo, que cuando se descontrola nuestro sistema inmune, porque al final nosotros lo que hacemos es detectar sustancias como extrañas e intentar luchar contra ellas, emitiendo proteínas, ¿no? Y estas proteínas muchas veces se vuelven contra nosotros mismos.
Y es ahí precisamente cuando tenemos estos problemas. Estaba yo pensando además que lo mismo, como ya tenemos unos años y no hemos sido alérgicos, a lo mejor cuando teníamos 30, 40 o 50, pensamos que lo nuestro no es una alergia. ¿Puede ser que se dé también esa cuestión de que tú le digas a una persona que tenía unos años, es usted alérgico, y digas, no, si yo no he tenido nunca alergia,
sí,
yo he pasado la primavera muy bien?
Claro, hay una máxima que a mí me enseñaron cuando estudié medicina, que decía que nadie es alérgico hasta que lo es por primera vez.
Claro.
Y eso vale para los fármacos también, nos llevamos muchas sorpresas, personas que llevan muchísimo tiempo consumiendo determinados tipos, tomando determinados tipos de fármacos, que un día, sin que sepamos exactamente por qué, les aparece el problema. O bien personas que nunca han tenido una alergia ambiental, o que nunca han tenido una alergia al polen, o que nunca han tenido otro tipo de problemas, que lo desarrollan en ese momento. Nunca estamos exentos de poder ser alérgicos.
Doctor, ¿y sería recomendable que se vacunaran las personas mayores o eso hay que ver cada caso?
Eso hay que individualizarlo mucho, como todo en medicina, pero especialmente cuando las personas son más vulnerables, cuando los organismos son más vulnerables, debiéramos tener muy claro qué podemos conseguir con una desensibilización, con unas vacunas contra un determinado tipo de alergia, y qué no podemos conseguir. Por lo tanto, eso sí que tiene que ser hecho absolutamente a medida, como la buena ropa.
En el fondo es hacia lo que tiende la medicina, ¿no? Cada vez más, esa medicina,
claro,
totalmente personalizada.
A centrarnos en la persona y atender caso a caso, no por grupos de enfermedades, sino por tipos de personas.
Y por eso no estaría de más recordar a todos los que nos están escuchando, independientemente de la edad que tengan, que lo que te ha recetado el médico a ti no tiene por qué servirle al de
solo
al lado.
Efectivamente, solo sirve, solo está pensado para una persona. Aunque cuando se fabrica un fármaco se piensa en la mayoría de las personas, cuando lo prescribimos pensando solo en la persona que tenemos delante y a la que hemos estudiado. Y precisamente eso es uno de los, yo creo que de los grandes éxitos de la geriatría, que individualizamos muchísimo nuestros tratamientos.
Pero es verdad que luego a todos nos gusta ser un poquito bata blanca, ponérnosla y decir que sí, que a mí el médico me lo mandó, tú tómate esto, que me vino muy bien, que va fenomenal, que yo me encuentro ya como un chaval.
Claro, porque todos llevamos, yo siempre digo que todos llevamos dentro dos frustraciones. Una, la de ser médico, que nos gusta a todos prescribirle al vecino, y la otra, ser seleccionador nacional de fútbol.
También.
Quien no hace su propio equipo, pues nos viene a ocurrir lo mismo. Y sobre todo, como yo lo digo a mis pacientes muchas veces cuando me comentan eso, pues esto me han dicho que es muy, o me han dicho que tengo esto. Digo, mire, opinar es gratis. Usted pida 50 euros por opinión, verá cómo se acaban los consejos.
Efectivamente, vamos a hacer caso solo a nuestro médico cuando nos examine, cuando nos haga el historial y cuando nos diga realmente, bueno, pues cuál es la mejor opción para nosotros mismos, que están ahí para ayudarnos. Doctor José Antonio López Trigo, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a Onda Madrid por su interés por las personas mayores.
Hasta luego.
Un abrazo.
Ay, que nos gusta. Me ha gustado a mí esto ya no solo de ser médico, sino también de ser seleccionador nacional. Es verdad,
sí.
A todos nos gusta ahí.
¿De fútbol o de baloncesto?
Bueno, pues ahí ya cada cual. Yo no, creo que más de fútbol.
Se lesionó el otro día Valdés y ya estaba la gente haciendo su quiniela de quién iba a ser el portero para el Mundial. O sea,
claro,
que...
y seguro que incluso habría también quien hablaba de tratamientos y de cómo le iban a tratar la lesión. Seguro que este va a no sé qué médico, que sí, que es el que opera. Esto le hacen porque yo, mira, me rompí los ligamentos una vez y a mí me hicieron esto y me hicieron lo otro.
Sí.
En fin, que se puede hablar de muchas cosas, pero no vamos a recetar nada si no somos médicos de verdad, si no hemos pasado por una facultad y después por un MIR y por todas estas cosas que hacen que finalmente estemos hablando de médicos. ¿Buscamos Ángeles del Buen Rollo?
Sí.
¿Sí? Hay muchos, muchos, ¿eh? Francisco Javier, por ejemplo, podría ser el primero de ellos.
Sí, porque nos ha escrito para contarnos que este año se ha propuesto enseñar a sus nietos a cultivar el huerto.
¡Ay, qué bonito!
Sí.
Me gusta.
A él le gusta hacerlo y sus nietos eran muy pequeños hasta ahora. Pero bueno, ya ve que tienen edad suficiente para que estén con él, para que les ayude a preparar la tierra, aprender de plantas, plantarlas y luego, claro, ver cómo crecen y comerse lo que salga.
Estos niños van a saber que los tomates
sí.
no se cultivan en ese frigorífico, lo que los encontramos en el supermercado, ¿no?
Efectivamente, lo van a ver que realmente crece una planta y de ahí sale una bolita chiquitita y crece y se convierte en un tomate rojo.
Y que tiene sabor.
También, importante.
Anda que no hay diferencia.
Mucha, yo planto tomates en casa,
¿sí?
Y se nota muchísimo.
Ya que están buenos.
Buah.
Francisco Javier, si te sobra cosecha... Acuérdate de los de Hoy en Madrid y los de Mundo Mayor,
eso,
¿eh?
Eso, que de los dos.
Nos haría ilusión. Oye, yo siempre pienso en los dos. Pero las...
Torrijas.
Pero las torrijas, que es que yo sé por qué lo dice, echar un vistazo a nuestro Facebook. Facebook.com/Hoy en Madrid. Nos enviaron unas torrijas desde Byte, buenísimas, todo hay que decirlo. Y es que se acabaron, pero es que somos muchos en la redacción.
Ya.
Y además se hubieran puesto malas porque no tenemos refrigerador ni nada.
Ya. Vale, vale.
Compréndelo, lo hemos hecho por ti, por tu bien y por tu salud. Matías...
Pues
¿quién
tiene
es?
Pues es un hombre que tiene una sorpresa para su mujer, que se llama Teresa, y por lo que nos contó, se está enterando ahora por nosotros. Teresa, ¿te vas a ir una semana con tu marido a la playa? Así te lo digo, ahí lo dejo.
Teresa, ¿qué te vas a la playa a buscar bañador?
Imagínate la cara ahora, mirando al marido. Se van a San Juan de Alicante.
¡Qué bien!
Además, os vais dentro de 10 días.
Ah, bueno, te da tiempo a hacer un poquito la maleta, ¿vale?
Lo ha pensado.
Tranquila, tranquila. Déjala todavía en el armario, que tienes... unos días.
Primero que lo asimile, nos contaba Matías que su mujer ha estado enferma.
Ay.
Y que estaba de ánimo un poco, estaba decaída. Así que pensó que en este viaje, porque la playa es una de las pasiones de ella. Así que lo pasen muy bien.
Ay, disfrutad, Matías, Angelito del Buen Rollo, desde luego que sí. Qué majo, cuánto se quieren y qué bien está esto de que tú estés malita y aquí tu pareja pues se dé cuenta y piense, venga, cuando te pongas buena, nos vamos a ir de viaje a San Juan.
Mi madre está a camino de Benidorm ahora
¿sí?
mismo.
¿Sí?
Qué bien.
Se va a pasar en grande,
eso,
¿eh?
Eso, para la playa también.
Y solecito. Igual que aquí.
¿Quién pudiera irse a disfrutar unos días de la playa? Pero en fin, más angelitos del buen rollo.
Javier quiere animar a los mayores, él es mayor, y quiere animarles a que hagan ejercicio.
Mira cómo hemos empezado.
Sí.
Hoy.
Él tiene 73 años y todos los días sale a correr. Dice que siempre ha sido deportista y que entonces lo necesita, y que está en forma y que sale a correr bastante. Entiende que no todo el mundo sea deportista, pero para los que se mueven, no se mueven mucho, bueno, pues les anima a que por lo menos anden, caminen todos los días.
Sí.
Que ya verán cómo poquito a poco andando se van encontrando cada vez mejor.
Bueno, pues Javier, Ángel del Buen Rollo también, y pues cuando organices una marcha, pues para allá que nos vamos todos también a caminar, que siempre nos viene bien. Mundo Mayor está ahí las 24 horas del día, como el que dice, porque tenéis una página web que podemos encontrar siempre para buscar información de la cantidad de cosas que organizáis, información útil, práctica, pero si alguien se quiere poner en contacto con vosotros así más directo...
Pues que nos puede llamar al 91-345-0626 por si tiene alguna duda o que necesita ayuda para una persona mayor, algún recurso de dependencia, de residencias. Y si no, como dices tú, en internet www.mundomayor.com para ver Ángel de Buen Rollo o algún programa de televisión de los que hacemos o lo que quiera.
Cecilia Sánchez, muy buenos días, muy buen fin de semana y que te lo pases en grande.
Venga, igualmente.
Adiós.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Minutos de la mañana, aquí en la sintonía de Onda Madrid estáis también siempre muy bien informados, lo hacéis a través de los diferentes boletines horarios y a las 2 de la tarde, las noticias más ampliadas, ¿no? Con ese informativo del que viene a darnos buena cuenta Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Muy buenas y buenas noticias para los vecinos de Getafe en este viernes.
Pues mira, me hace ilusión que vengas con buenas noticias. ¿Qué ha pasado allí en Getafe?
Pues mira, hoy el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, inaugura el Centro de Salud Las Margaritas en esta localidad madrileña. Va a ofrecer asistencia sanitaria a más de 24.000 vecinos. Y en él se han invertido más de 3 millones de euros en construirlo y en equiparlo. Uh-huh. Es decir que con este es el tercero que se pone en marcha en los últimos 10 años. En Getafe, en esa última década, como digo, junto con los del sector 3 y Getafe Norte, a los que se añaden los otros 6 puntos de atención primaria con que cuenta esta localidad. Siempre es bienvenido, ¿no? Cualquier centro de salud, sobre todo teniendo en cuenta que es una de las cosas que más nos importan a todos.
Claro,
¿no?
Mejor visitarlo poco, porque es señal de que estamos bien, pero oye, si nos ponemos malitos, tener la posibilidad de que esté cerca y además, bueno, pues que llamemos y nos den cita cuando necesitamos y no muy alejado en el tiempo, pues porque haya más gente de la debida por centro de salud. Así que todos los que vayan viniendo, bienvenidos.
Bueno, vamos a hablar de varios sucesos que han ocurrido en Madrid. Por un lado, se ha desmantelado un grupo organizado especializado en asaltar a ancianos. Uf. La policía ha detenido a 6 personas, todas ellas son de nacionalidad rumana, y se les considera responsable de al menos 25 asaltos en varias localidades distribuidas por todo el mapa de la Comunidad de Madrid, en Navalcarnero, en San Martín de Valdeiglesias, en Brunete, en Algete, en Pinto, en San Lorenzo del Escorial, es decir, que tenían actividad prácticamente en toda la región, y no dudaban para ello, Belén, en ejercer la violencia y robar así a sus víctimas, a quienes habían elegido previamente, les habían echado el ojo y así después les atacaban y lo hacían, como digo, sin importarles para nada.
Su situación de vulnerabilidad,
efectivamente.
¿No? Es que me parece desde luego grave, ¿no? Que encima vayamos a por los más débiles.
Luego vamos a contarles este suceso y también vamos a contarles otros en relación al narcotráfico, porque la policía ha desarticulado a un grupo de narcotraficantes y ha descubierto 2 laboratorios en los que se manipulaba y almacenaba cocaína. Uno estaba en Valencia y el otro aquí en Madrid, en Parla. Uh-huh. La operación se ha saldado además con el arresto de 14 personas. Disponían todos con coches provistos de huecos camuflados con los que trasladaban la droga a diferentes puntos de distribución en todo el país y donde después procedían a su venta. Estaban totalmente organizados, ¿no? Como suele ser, para que al final puedan materializar esos objetivos que no son otros que traficar con la droga y conseguir dinero de esta manera, ¿no?
Puerta del Sol, de nuevo vamos a poder mirar al cielo y buscar ese cartel que forma parte ya de nuestra vida. Eso sí, hay que mirar hacia otro lado, que no va a estar donde habitualmente estaba. Digo, el cartel de Tío Pepe, ¿no? Un clasicazo de ese punto céntrico de nuestro Madrid.
Sí, y fíjate, y a esta hora precisamente, nuestra compañera Esther Bernabé es la que está siguiendo una visita en la que van a ver in situ en el polígono industrial Azken, en Alcalá de Henares, cómo ha quedado reparado ese luminoso Tío Pepe, que como bien dices, va a volver, ¿no?, a la Puerta del Sol. Es cierto que estará en una nueva ubicación, volverá a lucir en el corazón de Madrid, pero dejando el Hotel París, futura sede de Apple, para trasladarse al número 11 de la Puerta del Sol, en la esquina de Preciados y frente a la Real Casa de Correos. Vamos, el edificio del reloj,
sí,
para que todo el mundo se ubique. Se instaló este luminoso en los años 50 y con el tiempo se ha convertido en todo un símbolo turístico para Madrid, ¿no? Como ocurre con el cartel de la marca Schweppes en Gran Vía, por ejemplo.
Exactamente igual, es que han salido ya en muchísimas películas. Es como un algo más de Madrid, parece que si nos lo quitan, quitan algo de nuestra historia.
Sí, es como una epidermis, ¿no? Más,
sí,
una parte
no es publicidad
de nuestra piel.
Es historia de Madrid.
Sí, es identidad.
Sí.
Es identidad más que publicidad, efectivamente. Bueno, y además una de nuestras mayores identidades también son las del buen comer, ¿no?
¡Hombre!
Eso lo sabemos.
Que nos lo digan a los de Hoy en Madrid.
Bueno, pues precisamente de gastronomía vamos a hablarles porque acompañamos a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, a las instalaciones del espacio gastronómico Platea Madrid en la finalización de sus obras, donde bueno, va a estar con cocineros que tienen la estrella Michelin, va a degustar algunas manjares, ¿no?, que se sirvan. Es un nuevo espacio gastronómico en el que se va a reunir en sus 5.800 metros cuadrados toda una oferta variadísima culinaria de la mano de algunos de los mejores y más prestigiosos cocineros españoles como Paco Roncero o como Marcos Morán, como Pepe Soya, en definitiva. Que
grandes nombres.
Se nos está haciendo la boca agua, ¿no?
Mira, sí, yo estoy empezando a salivar ya un poquito, porque me traes gastronomía, luego encima me hablas de rutas culturales para mayores y una tiene envidia de comer y de viajar.
Sí, esta va dirigida sobre todo a aquellos que tienen tiempo para disfrutar no solo de comer, sino también de esas rutas a las que tú te referías, rutas culturales, en una décima edición de ese programa para mayores correspondiente a este año, en el que se ofertarán más de 71.000 plazas, cifra, Belén, que duplica las que se ofrecieron el año pasado. Oh, es decir, que hay demanda, que se nota que la gente quiere, ¿no?, disfrutar.
Mira, se lo merecen.
Y que lo hagan, y que
han
lo
trabajado
hagan.
Han mucho tiempo y ahora ya, bueno, pues los niños son mayores, empiezan a tener un poquito más de tiempo para ellos. A mí me parece perfecto.
Y que va evolucionando. Fíjate que antes a lo mejor eran los destinos turísticos más cercanos, más de costa, sí, más de aquí, ¿no? Pues nos íbamos a Benidorm. Digo nos íbamos porque
cuidado,
ya lo hago.
Que Benidorm extenso. Es como el cartel del tío Pepe. Un clasicazo que nunca pasa de moda.
Gandía, bueno, Valencia, había varios destinos,
Gandía
no que eran
más,
los típicos.
Es más de jóvenes. Benidorm es el clasicazo de los mayores.
Bueno, pues ahora se incluyen, fíjate, en esas plazas, en esas ofertas, novedades como Gales, Inglaterra, ¿no?, Marruecos, el norte de Italia, Toscana. Hasta el momento más de 114.000 mayores han participado ya en ese programa, que se puso en marcha hace relativamente poco, en 2005, y que ahora aquellos que quieran estar pendientes vamos a contárselo también.
Apuntaros,
en el informativo.
Aprovechad.
Bueno, turismo, comida, rutas, todo esto lo tiene el Parque Nacional de Guadarrama.
Pues sí.
Y además se está presentando hoy el nuevo servicio de rutas guiadas de este enclave natural en nuestro pulmón verde, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. Durante los fines de semana de abril a septiembre, excepto en el mes de agosto, los madrileños van a poder conocer los valores de su parque nacional en un recorrido de una hora de duración guiado por expertos y con salida desde los cuatro centros de atención al visitante, que ya conoceremos cuáles son exactamente.
Vale.
Así que para aquellas personas que quieran ir haciendo planes,
que sí, hombre,
vamos a contárselo también.
Que hay que disfrutar del aire libre.
Efectivamente. Bueno, también buenas noticias para los vecinos de Torrejón de Ardoz. Esta mañana, a primera hora, el consejero de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio, Borja Sarasola, firmaba un convenio con la ministra de Fomento, con Ana Pastor, para construir una nueva estación de cercanías que va a dar servicio a las líneas C2 y C7 en el barrio de Soto de Lenares de esta localidad, de Torrejón de Ardoz, un desarrollo urbanístico gestionado por la empresa pública Nuevo Arpegio y que sin duda pues va a ser también como servicio público una grandísima, buenísima noticia, ¿no?, para todos aquellos residentes. Tenemos que hablar de Luis Rajoy. A las 11 de la mañana era enterrado el hermano menor del presidente del gobierno, que falleció ayer en Madrid tras una larga enfermedad. Sus restos descansan ya en el cementerio de San Mauro, en Pontevedra. Y, por supuesto, esto ha hecho que el presidente del Gobierno lo pudiera presidir.
Claro.
Esa reunión de cada viernes del Consejo de Ministros lo hace Soraya Sáez de Santa María, la vicepresidenta. Un Consejo de Ministros en el que, entre otras cosas, se va a hablar del nuevo precio de la luz, que entrará en vigor el próximo martes. Y también se va a hablar del dato del déficit de las administraciones públicas al cierre del ejercicio 2013, de los que ayer el ministro Montoro decía que se trata de cifras positivas, aunque no llegó a desvelar si se ha logrado el objetivo fijado por Bruselas del 6,5% del Producto Interior Bruto. Recordarles que vamos a contarles cartelera para aquellas personas que quieran saber los títulos, entre otros, el Capitán América.
Sí.
Y también que los relojes, se lo están contando, se van a adelantar una hora la noche del sábado al domingo,
el sábado,
que la gente
al
lo
domingo,
sepa.
A las 2 de la mañana.
Las 3.
Son las 3. Y luego con Montse Martínez, a la 1 de la tarde, nuestra meteoróloga de cabecera, además de daros la previsión del tiempo cantada, vamos a ir desgranando consejitos, ¿vale?, para que ese cambio de hora no nos afecte demasiado a nuestro organismo, aunque ya avisan que nos vamos a sentir un poquito más cansados y que podemos tener más ansiedad, tener un poquito más de irritabilidad.
Bueno, pues esos son los datos, ¿no? Que sí. Se manejan también otros datos. La hora del planeta se celebra este sábado en Madrid.
Claro.
Habrá un apagón generalizado en algunos edificios emblemáticos a eso de las 8:30 de la tarde. Y también, como no, seguiremos hablándoles de temas que son y están siendo de actualidad durante toda la semana, las marchas del 22M, que terminaron con tantos heridos y esos altercados, sí. Y que están, como digo, suscitando el debate político y policial, también la inmigración hoy con un nuevo asalto a la valla y, por supuestísimo, con música para cerrar, ¿no?, este viernes y que ustedes lo disfruten en el fin de semana. A ver, suena así.
Dos pistolas empuñadas, dos semáforos en rojo.
El concierto es el de Full, quienes suenan, ¿dónde? En la sala El Sol, y la entrada 8 euritos. Así que Maite López, si quiere, puede marcharse, que tiene presupuesto, ¿eh?
Mira, últimamente van muchas recomendaciones para Maite López. ¿Listo? Nos estamos afianzando todos con esos 10 euros que tiene de presupuesto todos los días para ir a algún sitio en Madrid para disfrutar del ocio. Os lo cuenta en Aquí no hay playa, de 4 a 6 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid, de Nieves Ortiz, un fin de semana.
Igualmente, que lo paséis bien. Hasta luego.
Adiós.
¿Qué será de aquel espacio en el que nos encantaba naufragar? Lo hemos perdido. Se nos rompieron los bolsillos cuando comenzamos a vernos igual.
Hoy@ondamadrid.es.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono. Nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
¡Gol, gol, gol, gol!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, derbi en el Bernabéu. Comenzaremos a las 8 con el Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Y a las 10, desde el Santiago Bernabéu, el derbi. Real Madrid, Rayo Vallecano. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Manolo Calderón, la música.
Pues Manolo Calderón, claro que sí, la música. Ya sabéis que siempre nos gusta lo de ir buscando la banda sonora a un día especial, en este caso, este 28 de marzo. Oye, que ya que buscamos muchas veces los cumpleaños, Manolo Calderón, muy buenos días.
Hola, buenos días,
Belén. Oye, permíteme que felicite a mi hermana, que hoy es su cumple, mi hermana
por
Laura.
Por supuesto, Laura, felicidades.
Felicidades, Laura, un besito.
¿Le ponemos alguna canción a Laura o qué?
Oye, pues si te apetece, si le dedicas una, yo creo que la
hacemos. Si hubiera llamado antes y me hubiera dicho que era su cumpleaños, yo le hubiera puesto lo que yo hubiera querido.
Ya, pero seguro que hay alguna de las que traes hoy.
Seguro. Bueno,
¿que le va a gustar?
Le voy a dedicar una muy bonita, muy ¿sí? bonita. Sí, se la vamos a dedicar luego. De momento,
venga, vale.
La voy a recordar luego, ¿no? Lo voy a apuntar aquí.
Apúntatelo
para Laura.
Ahí, para Laura.
Que es su cumple, ¿no? Pero vamos a empezar primero con un tipo que moría el 28 de marzo del año 2003, un cantante norteamericano llamado Rusty Draper. Rusty Draper había nacido en Missouri en 1920 y el apodo de Rusty viene porque era pelirrojo. Después de trabajar en diversas emisoras de radio, se va a California trabajó de DJ allí en la radio, aprovechó el tiempo y sacó una carrera musical, ¿no?
Sí.
O sea, que se fue a California en los años 50 y acabó apareciendo en el famoso show de Ed Sullivan. Y durante esa década es la época de fama y expansión. Dicen que es uno de esos trabajadores en la radio que hicieron muchísimas amistades. Por ejemplo, él era compañero de deportes cuando trabajaba en deportes, un hombre muy famoso, que luego fue muy famoso, que luego fue actor y además de actor fue presidente de los Estados Unidos.
Ronald Reagan.
Exacto, pues era su compañero de curro, ¿no? O sea, para que tú veas, ¿no? Murió de neumonía con 83 años, Rusty Draper. Y el 28 de marzo de 1933 nacía en Barcelona Vicent Montoliu y Massana, más conocido como Teté Montoliu. Aquí lo escuchamos a ritmo y tiempo de bolero con este Siboney. Ciego de nacimiento, comenzó a tocar el piano desde muy jovencito, influido por su familia, que tenía una gran vocación musical. Comenzó en el jazz, atraído por la música de Earl Hines y otro pianista ciego como era Art Totten. Su trayectoria comienza en el Hot Club de Barcelona. Conoce a Lionel Hampton, quien lo invitaría a una grabación suya en 1956. El reconocimiento le llega desde todos los lugares del mundo y ha colaborado con los más grandes del género. Desarrolló su forma de tocar partiendo de la influencia de Bud Powell, aunque luego logró un estilo personal, percusivo, repleto de swing y blues, pero atreviéndose hasta con los boleros. Murió en 1997, Teté Montoliu. ¿Cómo tocaba el piano
sí,
este hombre?
Uf, una delicia.
Acompañó muchísimos años a Núria Feliu, una cantante catalana extraordinaria, ¿no? Pero en este país tenemos la costumbre de no acordarnos de los grandes.
Eso es cierto.
Y así los olvidamos luego con el paso del tiempo, tanto a Núria Feliu como a Teté Montoliu. Y el 28 de marzo de 1955 nacía en Oklahoma la actriz y también cantante Reba McEntire. Esta mujer debutó como cantante en un rodeo, ahí es nada, ¿eh? Y la vio en el rodeo, la vio el músico Red Steagall y se la llevó a Nashville, donde firmó con Mercury Records en 1975 y debutó con su primer LP en 1977. Desde entonces ha grabado casi 30 álbumes en distintas discográficas. Su debut en el cine lo hizo en 1990 en la película Temblores, una película de ciencia ficción de Ron Underwood. A esta película siguieron papeles en distintas series de televisión. Luego intervino también en una película de Rob Reiner, North, y en una pandilla de pillos. Entre 2001 y 2007 protagonizó su propia serie, una comedia de situación titulada como su nombre, Reba. Fue nominada al Globo de Oro por Mejor Actriz de Comedia, Reba McEntire. Bueno, Laura, hermana de Belén, abre las orejas porque te vamos a dejar escuchar esta canción entera porque te la vamos a dedicar a ti. Es una canción que precisamente empezaba a grabarse un día como hoy de 1967. Le voy a poner un nombre. ¿De qué color rojos tiene los ojos tu hermana?
Marrones.
Pues para ella va este Brown Eyed Girl. Jumping in the misty morning fog with our hearts thumping and you
snow. Going down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing. Hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding. All along the waterfall with you. A brown-eyed girl.
Bueno, ¿te ha gustado o no
a mí
te ha
gustado?
Me ha gustado
un montón. ¿Eh? Sí,
una
sí,
canción
sí, sí, sí,
titulada La chica de los ojos marrones, ¿no? Que grabó Van Morrison en 1967. Originalmente la canción se llamaba Brown Skinned Girl y luego cambió el título al grabarla. Morrison nunca recibió ni un dólar por
¿no?
esta canción. No, nunca. No sé qué contrato firmaría este hombre, que de verdad que no lo entiendo.
Muy raro, porque anda que no ha sonado esta canción.
Pues fíjate, ni un duro. Luego se vengó grabando una canción titulada The Big Royalty Check, ¿no? O sea que algo
pues
tendría,
también te digo que me
algo
parece
tendría,
perfecto.
Algo tendría que ver.
La segunda de las canciones.
Bueno, felicidades, Laura, que es tu cumple. Van Morrison.
Un besito.
Y antes escuchaba una recomendación por parte de nuestra jefa de informativos.
Sí, Neves Ortiz.
Yo, si me lo permitís, también voy a hacer una recomendación.
Hombre,
de un concierto extraordinario que se celebra esta noche en la Sala Copérnico. Actúa el californiano Nick Waterhouse. Viene a presentar su segundo disco titulado Holly. El disco ha sido producido por Kevin Aucunas, que ha trabajado con los Black Keys, y el propio Nick, que además ha contado con la colaboración de artistas como Ty Segall o Mose Allison, entre otros. No solo tocará canciones de este Holly, también hará un repaso a su primer LP, un álbum titulado Times Are Gone, que editó en el año 2012. Este chico nació en Santa Ana, en California, pero lo criaron en Huntington Beach. Huntington Beach es una playa impresionante californiana, increíble. Comenzó en el año 2002 con una banda que se llamaba Intelligista, un combo parecido a los Animals o a los Who. La banda se separó después de un año, mientras estudiaba en San Francisco, trabajaba de DJ y rápidamente se buscó la vida para grabar un single. Así lo hizo en 2010. Un poquito más tarde, en 2012, aparecería su primer álbum, Ties All Gone. Todo esto acompañándose de una banda que se llamaba The Tarots y un trío vocal femenino que se llaman The Naturals. Y este año estará presentando aquí, de nuevo en Madrid, en la Sala Copérnico, su último trabajo, Holly. Este es Nick Waterhouse. Creo que es el concierto de la noche este de Nick Waterhouse, un chico muy joven,
sí,
es un chico bastante joven, nació en el 86, tiene un talento impresionante, no solo graba y compone grandiosas canciones y también es productor de algunas bandas norteamericanas. Ya digo, un tío que tiene 30 y pico años y que está desarrollando su carrera de una forma muy eficaz. Con dos LPs en el mercado, que esta noche estará presentando la Sala Copérnico. No os lo perdáis, a Nick Waterhouse.
Pues música en directo, claro que sí, en ese concierto. Música que también podéis escuchar aquí en la sintonía de Onda Madrid, en El Paso. Que nadie se olvide que aunque sea fin de semana, Manolo Calderón
aquí,
está
al pie
aquí.
De cañón,
aquí al pie de cañón. Acuérdate, eso sí, cuando termines El Paso el sábado, de cambiar el reloj, que a las 2 será las 3.
Tienes razón.
¿Vale?
Acordaros vosotros, que yo tengo muy mala cabeza, ¿eh?
Te lo recordaremos, Manolo, gracias.
A ti, Belén.